eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Juan Carlos Parra, que nos va a continuar con sus cuadernos de sus viajes. Ya hemos aquí emitido varios de estos cuadernos y hoy pues ya veremos con cuál continúa. Así que, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, Paqui. Nada, pues mira, yo primero quiero decir una cosa. Los cuadernos de viajes son cuadernos de mi memoria. Yo he preferido hacer estos cuadernos basándome en lo que yo recuerdo de los viajes. Es decir, para hacer un viaje con documentación, pues hombre, ahí están las páginas que una persona puede consultar, ¿no? Entonces yo prefiero que sea una cosa más bien personal. Porque cada uno cuando va a hacer un viaje va a traerse el recuerdo suyo, no va a traerse el recuerdo de lo... Es imprescindible también antes de ir, ojo, leerse la historia del sitio donde vas para poder tener una mayor, digamos, comunicación con el espacio donde vas a interactuar. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Rumanía, si te parece, ¿no? Bueno, el viaje a Rumanía...
Juan Carlos... tú querías hacer unas puntualizaciones sobre algún viaje anterior que sí. Lógicamente se te había olvidado, porque claro, sobre la marcha, como tú de decir, lo haces todo de memoria y hay veces que una vez que termina la grabación dice, bueno, se me ha olvidado decir tal cosa, ¿no? Entonces, si quieres, claro, lo decimos ahora y después ya continuamos con el programa de hoy.
Lo digo porque vamos a hoy hablar de algo. Vamos a ver, yo cuando estuve en Grecia, hay una bebida muy famosa en Grecia que todo el mundo la trae en botellitas. Además, yo me traje una botellita, fíjate, que era una especie de daga metida en su funda, ¿no? Pero todo de cristal. Una cosa muy curiosa. Y es una bebida que se llama el ouzo, que es una especie de bebida anisada. Es más dulce incluso que el Marí Brizar y todos estos anises que hay aquí, ¿cómo se llama este del mono y demás, ¿no? Es un, ya digo, son muy anisadas. También lo hay, lo vamos a ver cuando vayamos a Turquía, una cosa que ellos llaman el raki, que también es muy parecida. Es una bebida que entra muy bien, pero que pega mucho, ¿no? Es bastante fuerte, tiene bastante gradación. Aquí vamos a encontrarnos en Rumanía también el Tuica, que ahora os hablaré de él. Bueno, pues el viaje, yo digo que yo lo hice en el año 95 y recorrí lo que se llamaba en aquel momento, el circuito que teníamos era el viaje del Conde Drácula, pero el Conde Drácula, tanto de Bram Stoker, el escritor que sabéis que escribió Drácula en 1897, como la verdadera figura histórica de Vlad el Empalador, el famoso Conde Drácula de verdad, ¿no? El que Drácula se llamaba Drácula por un motivo, porque pertenecía a su padre y él pertenecían a una orden de caballerías que eran los Dráculs, que eran los dragones. Y con el tiempo todo eso se fue identificando con el libro más bien de Bram Stoker. Bueno, es un viaje, era un viaje, ya digo, porque ahora no sé cómo estará Rumanía. Me imagino que habrá evolucionado algo con su entrada en el mercado común, aunque por lo que me han dicho todavía hay muchas cosas que faltan por arreglar. Bueno, yo hice el viaje en la compañía Tarom. Llegamos a Rumanía y fuimos directamente a Bucarest. Y en Bucarest nos alojamos en un hotel que se llama el Doraban, que es un hotel muy muy conocido y tal, muy céntrico. Y desde aquí empezamos a hacer nuestra excursión en autocar. Recuerdo que el conductor se llamaba Gica. Yo hablo italiano desde hace muchos años y él nos dijo que, bueno, intenté hablar un poco en español, no me entendía. Y le dije, ¿sabes hablar italiano? Y me dijo, sí, sí, es que he sido el conductor de la Juventus aquí en Italia y allí, ¿no? Y aquí en Rumanía. Digo, bueno, pues mira, os hablamos en italiano. Y era un señor encantador, así un señor así, parecía un oso, muy grande, pero muy buena persona. Y os diré que conmigo se portó muy bien, bueno, con nosotros se portó muy bien. El viaje lo hicimos partiendo hacia estos lugares, ya digo, que son maravillosos, que están en los Cárpatos. Los Cárpatos, merece la pena, Paquita, recorrer los Cárpatos porque es un lugar único, es un lugar mágico. la carretera serpentea por la montaña y puedes ver en la falda de la montaña una vegetación impresionante con esos ríos iluminados por poquita luz, pero que parecen como serpientes plateadas recorriendo esas laderas, ¿no?, llenas de bosque. Yo, claro, fuimos en verano, era agosto. Yo me imaginaba esos lugares en pleno invierno con esa nieve y con, bueno, con ese espesor, ¿no? Y esas, quizás una de las cosas importantes que tenemos que saber es que en estos lugares, en estas zonas, se producen muchas leyendas, dado que la vegetación es muy grande, hay lugares que están muy aislados unos de otros, y posiblemente esto hace que la imaginación de la gente que está aislada sea muy grande, como pasa en Galicia, aquí en España, por otra parte, ¿no? Pero bueno.
Pero posiblemente esas rutas en invierno deben estar cortadas, ¿no? Porque
no, en invierno no existen esas rutas.
Por eso, es imposible. No,
pero yo digo, cuando estaba allí me lo imaginaba.
Sí,
¿no?
Claro, pues, claro.
Las carreteras eran horribles, unas carreteras horrorosas. Bueno,
estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Tengo que decirte que en Rumanía se manejaba el lei, que es la moneda oficial, y todavía se sigue utilizando el lei, aunque, bueno, sabéis que todas las operaciones van en euros en el mercado común, en la zona euro, pero que aquí en Rumanía pues se siguen utilizando, como en algunos países que están en la zona euro, siguen utilizando su moneda, ¿no? Bueno, pues por entonces, en el año 95, no existía el euro, y por $100 te daban 80,000+ leis, una barbaridad, era el sueldo que cobraba una persona en aquel momento, ¿no? Bueno, pues ya digo, fuimos por los Cárpatos, llegamos y recorrimos varias zonas de primero fuimos a Chimpula. Chimpula es una ciudad en la que es famosa por sus cucharas de palo. Hay un museo muy famoso en el que estuvimos y compramos también unas cucharas de palo. Tengo que deciros también que en Rumanía, en casi todos los lugares que estuvimos, veíamos mucha artesanía pues de cosas de madera, mucha madera en vasitos de madera, en estas botellitas que se ponen cuatro copitas de madera con una bandejita, había muchas en muchos lugares, bolígrafos y lapiceros dibujados, los bolígrafos estaban adornados con los escudos de la zona y con una especie como de gorrito de estos universitarios con el birrete y demás, pero en rojo de los lugares en los que íbamos llegando, que por cierto compramos bastantes. Bueno, de Chimpula pasamos a otro lugar que se llamaba Tirgamures, que a mí me gustó. Fuimos a ver una torre, la Torre de los Bomberos, y tiene, bueno, Tirgamures tiene una avenida muy grande. Aquí estuvimos, paramos también a comer, y la verdad es que las comidas en Rumanía, pues, bueno, diré que llevábamos un régimen completo de comida, desayuno y cena. Y las comidas pues son siempre a base de, siempre nos colocaban siempre en una ensalada de repollo. Era una curioso porque yo no había comido el repollo crudo nunca, ¿no? Y aquí sí es un repollo no tan fuerte como el que tenemos aquí, que es un poco más amargo, es más dulce. Sí, no estaba mal, pero claro, sonaba un poco raro. Luego siempre te ponían de primero una sopa espesa con patatas o con salchichas o con lo que fuese. Un segundo también bastante cargadito de carne y demás, y bueno, ya el postre, ¿no? Digamos que en Chimpula también una de las cosas que pudimos ver es en esta época había una pobreza muy grande en Rumanía. Yo me imagino que, ya digo, que no habrá cambiado mucho, puesto que los rumanos siguen saliendo del país a buscarse la vida a otros sitios, ¿no? Pero ya digo, a mí me pareció que era gente encantadora, y aquí en Tirgamures pudimos sentarnos en un lugar curioso, fuimos a tomar un banana split, ¿sabes? Esto que se hace con plátano, ¿no?
Sí.
Y, uh-huh. Y el chaval, el camarero que nos le pedimos el banana split, había al lado de una frutería, se fue a comprar los plátanos al lado. O sea, no te pienses que los tenían allí preparados en el restaurante.
Hombre, es que si no los gastan, ¿para qué los van a comprar?
Claro, pero era muy, muy gracioso, ¿no? Pero como ese tipo de cosas vimos muchas, ¿no? Como aquí, por ejemplo, yo recuerdo cuando íbamos en mi barrio, venían a ponernos las películas estas que eran con rollos, ¿te acuerdas? Cuando era muy pequeño.
Sí.
Y allí todavía lo vimos. Uh-huh. Estuvimos en una ciudad que fue la siguiente que visitamos, que fuimos a dos ciudades, Sibiu y Sibiel. En Sibiu, que es una ciudad muy grande, fuimos a la catedral, estuvimos también en las iglesias. Ahí, en una de las plazas, una noche estaban poniendo una película de Tarzán, pero de esta, ya te digo, de estas antiguas. Tú no sé si habéis visto la película de Tornatore, de Cinema Paradiso, ¿no?
Sí.
Pues ese tipo de que se quemaban y los tenían que cortar, bueno, y la gente allí gritando, bueno, me pareció una cosa muy curiosa, ¿no? Si bien es un lugar grande, tiene al lado una, no, Sibiu, Sibiel, al lado tiene una ciudad pequeñita que es donde se hacen los iconos. Sabéis que Rumanía es un país cristiano pero ortodoxo, ¿no? Lo mismo que era Rusia. Bueno, pues en Sibiel nos llevaron a visitar a señoras de pues tenían sus casitas y cada cuatro parejas pues iban a comer a la casa de esta señora, ¿no? Una cosa que tenían organizado ya con él. Bueno, pues nos empezaron a poner de entrante de pues eso, unas cositas que tenían allí para picar y tal, pero no lo ponían con agua, no lo ponían con unas jarritas de tuica. El tuica es un licor fuerte, muy fuerte, es licor de cerezas. Y es una cosa tremenda, pega que no te puedes imaginar. Bueno, el día que estuvimos aquí en estas casas, estaba el día como nublado, ¿sabes? Y empezamos a comer, claro, llegó la señora y nos empezó a poner un montón de platos. Le preguntábamos, claro, a una señora, pues es una señora vestida de época, ¿no?
Claro.
Y hablaba solo rumano, no hablaba nada, y le preguntábamos, ¿qué es esto? Dice la señora, una de las cosas que nos dijo fue, porco de pitch. Claro, nos pusieron una salchicha, imagínate la parte que nos íbamos a comer, ¿no?
Yeah.
Claro, porco de pitch. No, es que estaba diciendo que vamos a comer cerdo y vamos a comer pitch, era pollo, ¿no? Bueno, pero puso como 10 o 12 platos, todos los platos típicos de lo que era Rumanía, berenjenas, o sea, comimos bastante bien. Pero, claro, terminamos con un pedo muy grande.
Hombre,
¿no?
Es que esas cerezas seguramente, esas cerezas estarían maceradas en alcohol, ¿no? Y no veas tú chupando el alcohol ese.
Pero además de eso, el licor que es el licor de hecho de esto, es que es el tuica, ya te digo, que pega que no te puedes imaginar. Claro. Además, yo en aquella época fumaba y me fumé para terminar un puro, pues imagínate cómo acabé, ¿no? Acabé en la cama de...
Eso te iba a decir, para irte a dormir, ¿no?
De un sofá que tuvo que venir el conductor del autobús, Yika, por eso digo que me pareció una persona a buscarme, porque es que estaba con un mareo que no te puedes imaginar, ¿eh? Bueno, esta fue una de las... Bueno, fuimos a ver la iglesia, una iglesia pequeñita que había, y allí compramos un icono de estor de cristal. Ya digo, es vidrio soplado, pero con la imagen de nuestro en concreto era San Jorge, porque San Jorge es el patrón también de Rumanía. Otra cosa que también me sorprendió, fíjate, es ver los coches que había en Rumanía, en Dacia, que eran como aquí los Renault 12, no sé si te acuerdas tú del Renault 12, mi padre tenía uno cuando yo era pequeño, no sé si tú te acuerdas de los Renault 12.
Eran familiares, ¿no?
El que yo te digo, porque había ranchera, el que yo te digo era normal, que tenía ese maletero tan grande inclinado un poco, ¿no? Pues de esos había un montón, porque la fábrica Dacia estaba trabajando allí en Rumanía mucho, y además era la fábrica que se empleaba en la época de la Unión Soviética para muchos países del este, Hungría. También tenía ese tipo de coches. Bueno, pues a lo que voy, salimos de esta zona y ya nos fuimos a recorrer la parte de lo que era la novela de Bram Stoker. Estuvimos en un sitio que la novela se menciona mucho, que es Bistrita, no sé si tú te acuerdas de la novela. Y en la novela, cuando llega Jonathan Harker a esta zona, se aloja en un lugar, en una pensión que se llamaba la de las Tres Coronas, que no sé si te sonará a ti también, ¿no? Bueno, pues el hotel que han puesto allí, pues es igual que la pensión de las Tres Coronas, que es donde estuvimos alojados, ¿no? Para ambientarlo un poco más, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com Postales sonoras.
Bueno, pues Bistrita es una ciudad muy grande. Estuvimos en Bistrita, fíjate, en la primera imprenta que se hacía en Rumanía, que empezaba a imprimir libros en Rumanía, y el primer libro que se hizo, imprimió español, era el Quijote, evidentemente no podía ser de otra manera, ¿no? Digo que no podía ser de otra manera porque...
es que es lo normal,
El libro más conocido en todo el mundo, ¿no?
Que la Biblia y el Quijote son los más vendidos.
Nos enseñaron incluso las placas donde el cajón donde se habían hecho las primeras ediciones del Quijote en rumano, ¿no? Bueno, cosa que me pareció muy, muy interesante. Bistrita es una ciudad que es grande. A ver, no es tan grande como Bucarest, pero es una ciudad con bastantes habitantes. Y sus calles, a mí me recordaban, ¿sabes?, incluso a esos pueblos pequeños o esas ciudades pequeñas de aquí de provincias, como pueden ser Soria. No estoy menospreciando a Soria, sino simplemente por cómo son, no es con edificios tan altos, sino edificios que parecían más antiguos, ¿no? Bueno, de aquí voy rápido porque es que estuvimos en muchos sitios, Paquita, si no nos va a dar tiempo, ¿vale?
Claro,
de
muy aquí, bien, muy bien, sí.
¿Vale? Si no te importa. Porque
me parece muy bien los
lugares que yo recuerdo así más conocidos. Pues pasamos por el Pasol Tiuta. El Pasol Tiuta es donde supuestamente está el castillo de Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y allí lo que han puesto también es otro hotel, que le han llamado el Hotel de Drácula. Estuvimos tomándonos un café de estos, ¿sabes?, hecho con el cacillo, hechos en cacillos, sin...
Sí, sin claro, parar, lo sin... que son sin cafeteras, sino lo que es
claro, el... Claro. Lo que era echando el café claro. Y simplemente sin colarlo allí, te lo ponían con... Bueno, estaba bueno el café, era un café tipo turco, ¿no? ¿Sabes? Muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque además estos países, tanto Rumanía como Hungría, como los países de la zona, han tenido mucho contacto con la cultura turca. Ten en cuenta que Turquía estuvo dominando esos lugares durante tiempo, ¿no? Bueno, pues seguimos nuestro recorrido. Nos fuimos primero... Antes de nada tengo que decirte que nos desviamos un poco para irnos hacia... la Bucovina que está cerca de Moldavia, y allí estuvimos en uno de los lugares que yo más, digamos, recuerdo con más entusiasmo, porque me gustó mucho, no porque en sí por lo que tuviese dentro de sí los monasterios, porque son monasterios pintados por fuera, sino por lo que cómo estaban pintados esos monasterios. Eran pequeños, pero había como 8 o 10 pintados, ya te digo, por fuera. En una vía se veía el juicio final con el río de fuego y el río de, bueno, y la mano de Dios separando. Daba una impresión, pero ya te digo, son murales enormes pintados con un tejadito por fuera, y luego por dentro, pues bueno, pues no son gran cosa, ¿no? Había unas monjas que vendían unos huevos famosos, que son los huevos de la Bucovina, que son estos huevos normales, que se extrae la yema y la clara con una jeringuilla, y por fuera se pintan con un esmalte, con cruces y con... Bueno, pues compramos, como ya te digo que todo esto era muy rudimentario, compramos 2 docenas de huevos para regalar. Y nos las pusieron en cartones de esos de huevos normales, o sea, de esos puestos con un cuerda y una cosa tremenda. Que luego nos costó llevarlos porque, ya te digo, iban en auto...
Se rompían, ¿no?
Claro, porque además...
Y menuda tortilla.
Había unas carreteras allí muy, muy malas. Bueno, pues la Bucovina, lo famoso que tiene son, ya te digo, estos monasterios y estos huevos. La monja que nos lo vendió tenía muy mala leche, entre otras cosas, no es por nada, pero era una mujer como muy desagradable, ¿no? Y gritaba como una cosa tremenda. Bueno, pues de aquí ya nos fuimos de la Bucovina, ya recorrimos toda la Bucovina y lo vimos, y volvimos a entrar otra vez en la zona que te digo, que es la zona de lo que es la zona de Drácula el emperador, y Drácula el de Bram Stoker. Bueno, pues digo, como son muchas ciudades, voy a ir pasando más o menos lo que yo creo que es importante,
que merece la pena. Bueno, claro.
Claro, lo que me dice. Simplemente que os digo que los paisajes eran preciosos y que a mí me llenaban de paz, fíjate, ver esos paisajes de tanto pino, tanto bosque, tantas... Es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, pues llegamos a un lugar que se llama Brasov, que está en la montaña, está en los Cárpatos, pero arriba es una estación de esquí. Primero es... verás, Brasov, la parte de abajo, antes de llegar a la porque luego subimos a Poyana Brasov, que es donde nos alojábamos, que es la estación de esquí, ¿no? Pero abajo se ve que es una ciudad de comerciantes, como las ciudades que hay en Polonia, que ya os hablaré, de esas que tienen calles largas, muy largas, pero que se ven casas digamos, muy grandes, de 2, 3, 4 plantas, que son esas casas típicas de los comerciantes, que tenían almacén donde podían tener allí sus mercancías que compraban en diferentes lugares, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, en Venecia, que también hay muchas casas de ese estilo, ¿no? Pues esta que te digo, estuvimos en, bueno, es una ciudad también grande, Brasov, y estuvimos en este lugar. Allí estuvimos cenando en un lugar que se llama el Ciervo Chimpulai Cervula, algo así, en el cual, que cuando entramos, nos pusieron una medalla de estas de plástico con la bandera rumana y unas cosas de gilipollete de estas, perdón, tonterías de estas que hacen para los turistas, ya sabes.
Claro.
Turistada. Bueno, pues la cena estuvo bien también, pero claro, eran todos gritos. Vamos a ver. Estábamos comiendo y de repente pues apareció un cocinero con unas chicas detrás también vestidas de cocinera y gritando con el cazo en la mano y cosas de estas, y canciones en rumano, ¿eh? O bailando canciones típicas con el traje típico rumano. Luego ya descubrimos por qué se llamaba esto del lugar de los ciervos, porque allí había cabeza de ciervo por todos lados, ¿no?
Ya.
Puestas en la, ¿no? Pero ya te digo, cenamos bien. Nos alojamos precisamente en este lugar, ya te digo, en Poyana Brasov, y subimos a la estación de esquí, que estaba un poquitín más arriba, donde estábamos nosotros en el hotel que teníamos. El hotel era muy bonito porque está emplazado, era pequeñito, de estos pequeñitos, pero emplazado en medio de, ya te digo, de la montaña. Y luego subimos en el funicular subimos arriba también para ver el pico de arriba del todo, donde los esquiadores estaban llegando también, que no había nieve, pero fíjate qué curioso que había mucha gente que practica el esquí de salto, pero sin nieve, ¿no? Es una cosa, ajá, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, me gustó mucho esa zona también, es una zona muy muy bonita. También luego ya estuvimos ahí un par de días, compramos algunas, ya digo, artesanías también, porque en todos los sitios vendían artesanías, llaveros, estas bandejitas que te estaba diciendo al principio, que las venden en todas partes.
Uh-huh.
Esos juegos de botellitas de madera con bueno, la verdad es que vinimos como que parecíamos un aserradero, ¿no? Aquí a Madrid, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Pero estas cosas que haces por, dice, bueno, vamos a comprar por regalar, ¿no?
Claro.
Bueno, pues de Poyana Brasov ya hicimos, fuimos a, vamos, a esta zona ya, nos marchamos y llegamos a una serie de ciudades, que por ejemplo fuimos a Bran. En Bran es donde supuestamente estaba el castillo auténtico de donde iban los reyes a pasar las vacaciones de verano.
Uh-huh.
Digo que en Bran está el auténtico castillo de
Drácula.
De Drácula, pero uh-huh, no es, fíjate, curiosamente, históricamente aquí solo pasó dos noches, porque uh-huh, cuando fue detenido, que iba hacia Budapest, que era la capital de toda esta zona de la Bucovina, pues paró aquí dos noches, que lo llevaban los turcos, porque ahí tenían su cuartel general allí en esta zona, ¿no? Aquí pudimos ver el castillo, que lo lleva una familia adinerada que no vive precisamente en Rumanía, sino que viven en Alemania. Están emparentados con la familia de los Hohenstaufen, de donde también la reina Sofía, lo sabes, los griegos.
Sí.
También sabes que hay muchas familias que están emparentadas, ¿no? Y uno de los descendientes pues lleva este castillo, está acondicionado bastante bien para son estas escaleras antiguas, ya te digo, sabes, estas escaleras de castillos, esos castillos pequeñitos con los torreones y con las almenas en forma de cono.
Sí.
Pues es
que parecen de los cuentos de hadas,
sí,
claro.
O los sin castillos estos que compraban,
sí,
que nos compraban, ¿no? A nosotros, uh-huh, nuestros padres cuando éramos pequeños.
Claro.
Pues una cosa así. A mí me gustó mucho porque además tiene el foso y luego tiene, ya te digo, estas escaleras, que son escaleras, son grandes, ¿no? Son para llegar a la primera planta. Hombre, tienen sus, no como en otros sitios que he estado yo, por ejemplo en Turégano, que ahí no hay barandillas, aquí hay barandillas para subir, ¿no?
Uh-huh.
Y las plantas están muy bien acondicionadas, se nota que la gente pues ha vivido un tiempo allí porque tenían un piano, alfombras, digamos que estaba bien acondicionado para lo que eran los reyes en una época. Sabes que aquí también estuvo el cuartel general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hubo, en una de las cuevas que hay al lado, hubo un genocidio grande. Mataron a 400 personas, el gobernador que le correspondió, del Gauleiter, que le correspondió en esta parte, ¿no? Que también nos lo contaron. Fuimos a la casa también, a la casa de la princesa, que está cerquita. Es una casa que también, donde iba la reina María recibía a personas y a los invitados que iban allí, ¿no? En el verano. Después nos fuimos, fíjate, nos llevaron también a una dacha de verano que tenía Ceausescu. Sabes que Ceausescu fue el último presidente comunista de Rumanía, ¿no? Sabes que además tuvo un juicio y se lo cargaron, ¿no? Fue digamos ajusticiado por el régimen democrático que ahora se tiene, más o menos un régimen democrático que ha conseguido que Rumanía entre en la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues la dacha, no me extraña, este Ceausescu vivía como cómo te lo diría yo, pues de maravilla, ¿no? La dacha era una casa esta de campo
como un marajá, enorme, total.
Vamos, pero enorme. Lo primero que, ¿sabes? Lo primero que, sitio donde llegabas, sitio que te llaman el tuica este, ¿no? Que te ponías ya un poco así como el ambiente,
te
¿no?
Te ponía a tono, vamos.
El ambiente. ¿No? Y allí estuvimos comiendo, pero vamos, venía gente con el típico acordeón rumano, ¿sabes? Tocándonos allí. Y bueno, lo pasamos bastante bien, pero claro, me daba un poco de cosa estar allí pensando, joder, estamos en un lugar en el que este señor se ha cargado a muchas personas, ha estado esquilmando a su pueblo y, hombre, ya es hora de que esto le pertenezca otra vez al pueblo, ¿no? Pero bueno, claro. Digo, pero pensabas ese tipo de cosas. Por eso, cuando volvimos a Bucarest más tarde, no quise entrar en el famoso palacio que tenía Ceausescu, ¿no? Porque sabes que además ahí hubo muchos, es como aquí cuando se hizo el Valle de los Caídos, una cosa así, se trabajó con personas, con presos, y hubo muchos muertos que luego se dejaron allí también en la cuneta, ¿no?
Sí.
Es una cosa tremenda que uno lo piensa y dices, joder, no, por eso no quise entrar. Bueno, pues te digo, estábamos en esta dacha de verano. De aquí ya hicimos el recorrido hacia cerca de Rumanía y fuimos a Pela, que es donde la residencia también de los reyes, donde vivían los reyes, el rey Miguel, la reina María, etcétera, de Rumanía. Es un castillo que se ve que es un castillo más moderno. Incluso, fíjate, este castillo, igual que el anterior, ya tenía en la época, el castillo de Brans, ya tenía en su época, ya tenía centralita de teléfonos. O sea que para lo que es, estamos hablando de principios del siglo XX, era una cosa muy importante. Tenía su propio central eléctrica. Era una cosa reducida, pero para dar luz a lo que era el castillo. Pero también lo tenía el de Pela. El de Pela, fíjate, compramos una cosa que a mí me gustó mucho, porque son típicos de esta zona, unos manteles de estos hechos. Son un poco vastos, para que te hagas una idea, pero porque son como de lino, ¿no? Uh-huh. Sabes que el lino no es una... Pero me gustó mucho porque era entre...
Hombre, el lino es un tejido buenísimo, lo que pasa que se arruga mucho y hay que plancharlo, sí, pero es un tejido caro,
¿eh? Pero este, no, hombre, no nos salió tan caro, porque te digo que aquí no costaban tanto las cosas, ¿no? Pero este, fíjate qué curioso, Paquita, era no era esa, como trabajan aquí el lino de forma tan fina, ¿no? Era más rústico, para que te hagas una idea. Pero estaba pintado a mano, muy muy bonito. La verdad es que nos gustó mucho. Por cierto, no se me ha olvidado decirte que, bueno, era la época, ¿sabes? Estas cremas de la doctora Azlan, ¿no? Me parece que es esta famosa rumana. Estaban en todas partes. Bueno, primero cuando llegamos nosotros a Sibiu, fuimos a un almacén, unos grandes almacenes, y llegamos a un sitio y compramos como 20 cremas de estas.
Esas cremas milagrosas, ¿no?
Sí, estas cosas para regalar, ¿no? Ya sí. Sabes, ¿no? Bueno, pues... sitio donde íbamos, que la gente ya, las dependientes se quedaban así con los ojos así, ojipláticas, pensando, ¿y estos para qué quieren tantas cremas? Y llegaban, como ya se lo dijimos a todos del grupo, todos del grupo íbamos a comprar y nos llevábamos 30, 40 cremas, 50 cremas, una cosa.
Madre mía.
La gente allí nos miraba.
O sea, que tuviste que comprar más maletas, ¿no? Para traer
Pues sí que compramos una bolsa nueva para llevar cositas, ¿no? Porque, ¿sabes? Normalmente los compras en cosa de y llevas tú una bolsa de estas de gimnasia o de deportes, ¿no? Pero que no, nosotros llevábamos a veces dos bolsas o tres. Sí que es verdad que lo hacíamos. Pero era cuando se podía también.
Claro, ¿no? Claro.
Ahora ya esas cosas... hija mía, ya pasa el tiempo. Bueno, pues terminamos el recorrido en Bucarest. En Bucarest... hombre, si se me olvida alguna cosa que os lo cuento otro día, porque
claro,
son tantos acontecimientos que bueno, pues la memoria también a veces falla, ¿no? Estamos hablando de hace veintitantos años, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, pues en Bucarest estuvimos en un lugar que a mí me gustó mucho, porque era, fíjate, era un parque en el que estaban en tamaño reducido, pues sería una escala mucho menor, pero claro, podías entrar incluso dentro. Eran reproducciones de las casas, de todas las casas que se habían o se habían encontrado en la historia de Rumanía desde la época de los dacios. Sabes que Rumanía fue ocupada por los romanos, la Dacia famosa de en la época de Trajano, ¿no?
Sí.
E incluso en la columna Trajana que hay en Roma, ¿sabes? La columna
sí,
que
sí.
está pues se ve esta una de los bajorrelieves es justamente la conquista de la Dacia, que
claro.
Por cierto, estuvimos también en el museo de historia de Rumanía y tienen una reproducción exacta de lo que es esa columna, ¿no?
Sí.
Bueno, de los frisos de los reproducciones de los bajorrelieves de esa columna, ¿no? Bueno, pues estuvimos en este museo, que te digo, es un museo al aire libre. Todo muy bonito, pero todo de casas, reproducción de casas desde la época de los dacios hasta nuestros días.
Uh-huh.
Y claro, se podía entrar y las casas, digo, eran a escala menor, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero tenían sus camas, uh-huh. tenían sus lugares donde hacían el fuego, donde comían, etcétera. Me pareció, ya te digo, muy 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 curioso, cosa uh-huh. que no lo he vuelto a ver. Bueno, sí, en Holanda, La Haya, hay una cosa que es una reproducción, también una escala menor, pero es para niños, en un lugar que se llama Maduro Dam, que ya hablaré también de él, que se ven todas las reproducciones más o menos, pero aquí ya es más cosas eléctricas, se ven coches, se ven fuegos, se ven bomberos. Esto no, esto era un poco más rústico, ¿vale?
Bueno,
era...
pero en Portugal, en Oporto, también tienes la ciudad de los... No, en Porto, no, me parece que es en otra... En Coimbra, creo que es la ciudad de los niños.
En Coimbra, que es donde está,
sí.
donde está la universidad, ¿no?
Y después también en Bélgica, al lado de la Tomium, sí, también hay otro...
Sí, pero todo esto se inició en Holanda con el Maduro Dam, porque luego empezaron también, lo que tú dices, Bélgica sacó la suya.
Claro, Bélgica.
Coimbra más tarde, pero la primera que se hizo fue esta, que ya hablaremos de ella, porque además es muy curioso ver allí los muñequitos, cómo se mueven haciendo el queso y no sé qué. Bueno, es una cosa curiosa. Aquí era una cosa, pues ya digo, de visitar las casas, que a mí, ya digo, me gustó mucho. Estuvimos en el Museo Nacional de Historia también de Rumanía, que está en Bucarest, y también nos gustó mucho. Ya vimos esto, pero no solo esto, había un montón de reproducciones, había vasijas de la época de los dacios, de la época de los romanos. A mí me pareció también muy muy curioso este museo. Y el lugar este que te digo que no quise entrar, que es el del Palacio de Ceausescu, por la pena que me dio, entró mucha gente, yo me quedé fuera y nos fuimos a recorrer la ciudad. La ciudad de Bucarest es una ciudad muy bonita. Cogimos un taxi, por cierto. Sitios donde he ido, he intentado coger el metro y el taxi para ambientarme también un poco. Bueno, pues el taxista parecía, pues yo qué sé, Emerson Fittipaldi, alguno de estos, ¿no?
Corriendo, ¿no?
Una cosa terrible, ¿no? Ahora tuvimos que decir, aquí, ya el tío... Bueno. Estuvimos allí viendo el río, en el recorriendo las calles, las plazas, la gente salía también a... Bueno, ya digo que este viaje lo recuerdo con mucho cariño. Estuvimos en la plaza también, que entonces era la plaza de la libertad o algo así, que no me acuerdo con una cosa así como le habían puesto de nombre. Y finalmente pues ya volvimos a Madrid.
Uh-huh.
Bueno... Si hay alguna cosa, ya digo, que vaya a surgir... Ah, por cierto, se me olvidaba. Sí, hay un sitio que me gustó mucho también, que es el Lago Rojo. El Lago Rojo en Rumanía es un lugar donde va la gente a veranear. Es como, ¿cómo te diría yo? Como aquí, Benidorm, pero más pequeñito, para que te hagas una idea. Uh-huh. Hay un lago precioso, se llama el Lago Rojo, precisamente porque las aguas son de color rojo, ¿no?
Claro, son rojizas.
Producidas, uh-huh. Son producidas por la arcilla que tiene el lago y por eso se llama el Lago Rojo. Y estuvimos también cerca de ahí en un desfiladero que las cosas todas las hacían con corteza de árbol. Fíjate, compramos un bolso con corteza de árbol y una gorra con corteza de árbol también, cosas así, o una caja de madera toda hecha de raíces, porque hacían todo con las partes de los árboles. Y me gustó también mucho esa zona. Ya digo, son muchas cosas que van surgiendo y que me van apareciendo después. Pero el lago este es que me parece un sitio precioso. Tenía unas cabañitas para acampar, como...
Uh-huh.
Claro, pero los camping, pero también tenía sus pequeños, eran bungalows, ¿no?
Yeah.
Para poder planear, ¿no?
Uh-huh.
Y nada más, volvimos y la verdad es que volvimos encantados de aquel viaje.
Volvisteis repletos de cosas y con los bolsillos vacíos, Juan Carlos.
Pues más o menos, porque otra cosa también que te tengo que decir, fíjate, en aquella época la gente jugaba mucho al porque a mí me parece una cosa tremenda, nos metimos en un bingo, estas cosas que dices, bueno, pues ahí yeah. en Bucarest, ¿no? y había allí personas, gente que iba con las compras, señoras, ¿eh? Pero que jugaban un montonazo. Y además en Bucarest, en Rumanía, el bingo no se juega como aquí, que se juega línea y bingo, ¿no?
Yeah.
Se juega línea, dupla, que es dos líneas, y luego el bingo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, había unos nerviosismo, porque la gente de su casa... Tú imagínate, claro, nosotros íbamos con un fajo de billetes que lo llevamos guardados para que tal, no, pero que la gente ganaba esos $100, que eran 86.000 leis aproximadamente, que era el sueldo de un mes.
Ya. Yeah. ¿Mm?
Más o menos. Luego estuvimos también en un casino jugando también a la ruleta. Bueno, y ahí había gente allí jugando muy seria. Nosotros, como íbamos 8 o 9 parejas, ¿no?
Ya.
Allí jugando la mesa allí de cachondeo, claro, el señor allí de la ruleta estaba con nosotros alucinados, ¿no? Ah, pero que te quiero decir que el juego, como claro, al estar prohibido durante mucho tiempo, cuando se abren las puertas, como aquí pasó con la democracia, acuérdate también, cuando
sí, claro.
No el juego, pero sino el destape y un montón de cosas más, que la gente empezaba a... Ahora ya, afortunadamente, se ha regulado, pero entonces era exagerado, ¿no? Pues aquí pasaba exactamente lo mismo también. Bueno, y esto es todo lo que...
Bueno, pues menos, un viaje muy bonito, ¿eh? Un viaje precioso que hemos hecho por Rumanía. Y desde luego, pues ya nos está dejando un poco pues con las vistas al siguiente, Juan Carlos.
Y una cosita, espera, antes de que me vaya. Estuvimos cenando en medio de los Cárpatos una noche, sin luces y sin nada. Era al atardecer, vinieron a tocarnos allí. Tenían, fíjate, era una granja. Y tenían estos perros grandotes que son los que se utilizan con los pinchos para... Porque en el invierno nos dijeron que, claro, los tienen que poner los collares con pinchos porque vienen los lobos allí,
claro.
Bajan los lobos ahí, ¿no? Y estuvimos pusieron allí mesas en medio del ya te digo de la montaña de allí del campo, ¿no?
Uh-huh.
Llegando el crepúsculo, que gente tocando el acordeón, comiendo allí el queso y todas las viandas de allí típicas de más el tuica, que también eso también hace mucho.
Eso que nos faltará.
Bueno, y a la vuelta, que íbamos dos autocares porque se juntó con otro grupo, bueno, pues no llevábamos ni linterna ni nada, imagínate, andando por allí por el medio de un camino de cabras hasta llegar a donde estaba el autocar. Bueno, que allí la gente, bueno, iba con miedo, ¿no?, cuando volvíamos, ¿no? Pero me pareció una experiencia tan bonita que yo, si vais a Rumanía y podéis ir a este tipo de cosas, id, porque no lo vais a ver ya a lo mejor en vuestra vida, ¿no?
Hombre, ya, lo que pasa que no deja de ser peligroso eso, ¿no? Porque si no había iluminación y...
Íbamos con una linterna, ¿eh? Con un
par
de
bueno, entonces
no,
sí,
te
claro.
No, pero te quiero decir que no había ni luces ni nada. Que
ya.
Y llegamos a las... Serían las 5 de la tarde, que todavía había sol, ¿no? Quiero decirte que es que, claro, luego al bajar, pues es una granja, no deja... Por eso te decía que yo por la noche me imaginaba esos lugares en el invierno, allí con lobos y demás, y tiene que ser tremendo, ¿eh?
Sí, tiene que ser, vamos... trepidantes, terrible. pero pues lo que dices tú son sensaciones que difícilmente se viven, ¿eh?
Y posiblemente incluso haciendo este mismo viaje ahora sea distinto a cuando yo lo hice y cuando tú lo has hecho a lo mejor en otros lugares. ¿Por qué? Pues porque el tiempo va marcando o la globalidad, si lo quieres, va marcando una serie de cosas que a lo mejor la tradición se va cortando. Ya la tradición ya no se recuerda y se van teniendo cosas que van siendo más globalizadas, ¿no? Entonces, a mí me gustan más las cosas que sean auténticas, las cosas que sean de... ¿sabes?
No, incluso, por ejemplo, cuando tú vas por primera vez a un sitio... te sorprende todo porque todo es desconocido. Si tú al cabo del tiempo vuelves a ir, a mí me pasó, por ejemplo... con Euro Disney, que nosotros fuimos cuando se inauguró ahí en París.
Sí,
y
sí.
Al cabo de los años, pues volvimos. Fuimos, en realidad íbamos un viaje a Holanda y a Bélgica, ¿no? Entonces, pero bueno, como tuvimos que pasar por París, pues dijimos, va, pues echamos un día y volvemos ahí. Ya no te impresiona ni mucho menos igual, ¿no? Ni parecido, ¿no?
Pero además es que las sensaciones, fíjate, yo estuve en París la primera vez en el año 80 y algo, 80 y... Te dirías en COU, más o menos. Sabes que tuve unos años que estuve enfermo y no pude estudiar.
Sí.
Me dirías en el año 84, por ahí, más o menos, ¿eh? No, que yo recuerdo, 84. Bueno, y recuerdo que... en una sensación distinta a cuando luego fui ya más adelante, en el año 2000, 2003, que fue el último viaje, ya sabes que esos viajes siempre haces Países Bajos y París.
Sí.
Bueno, pues París me pareció una ciudad distinta a lo que yo recordaba de cuando tenía 18, 19 años.
Claro. No, por eso te digo que eso varía mucho.
Incluso si tú haces un viaje con, volvemos otra vez a la edad, con una edad determinada, aunque sea lo mismo, ya no es lo mismo cuando vas la segunda vez.
No, pero si muchas veces eso, una cosa tan sencilla como es un libro, la lectura del mismo libro al cabo del tiempo muchas veces o te parece más bonito o te decepciona. Te dice,
no, incluso si vas adquiriendo cultura a lo largo de tu vida, que es el pozo que uno va llevando, ¿no?
Claro.
Pues vas viendo cosas que antes no veías en ese mismo libro.
Efectivamente.
Estoy ahora releyendo, fíjate que estoy con el portugués. Pues sabes que mi mujer es brasileña,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y bueno, yo el portugués ahora lo hablo bastante bien y lo leo y lo escribo. Y estoy releyendo los clásicos y te puedo contar que hay cosas que cuando yo estaba en la facultad o estaba en el bachillerato no las veía y ahora las estoy viendo.
Claro, claro.
Claro.
Pues sí, eso es lo que hay. Así es que, bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, que es nuestro correo, o bien también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América con mayúsculas. Juan Carlos, la semana que viene nos volvemos a ver.
Sí, además la semana que viene tendremos otro viaje de estos interesantes. Intentaremos que, si hay algún viaje, te lo puedo decir también, Paquita, que sea más largo, como el de la India, lo podemos hacer en varias
claro,
entregas.
Seguro, ¿sí? Seguro, porque merecerá la pena no dejarnos nada.
Eso es.
Muy bien, pues a los oyentes.
Un abrazo para todos y os espero la semana que viene en el próximo vuelo, ¿no?
Perfecto, Juan Carlos, así será. A los oyentes les emplazamos para el jueves próximo aquí en iberoamerica.com con otra postal sonora, cultura y leyenda. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.